Bueno, en realidad, y como dice Silvia, bueno, primero que todo lo que estaba diciendo, un gran agradecimiento. La tarde-noche está muy linda, parece una noche decembrina, y por lo tanto invita a pasear y a otro tipo de cosas. Segundo, un agradecimiento también al CIEM, no solamente por permitirme proponer estos elementos básicos de una pasantía que se tornó algo más que una pasantía en términos de irle cogiendo cariño a procesos de investigación que durante parte de mi vida he venido realizando. Y por eso muchísimas gracias también al CIEM, y no puedo dejar de olvidar a una parte importante de mi vida que son los estudiantes. Muchas gracias a ellos, porque sin ellos parte de todo este tipo de cosas finalmente podría quedar casi que en ningún lado. Yo dividiría esta exposición con base en tres grandes momentos, tres grandes asuntos. Primero, esa pequeña introducción que cualquiera investigadora, investigador realiza con su objeto de estudio. Y eso quiere decir que el acercamiento con el objeto de estudio debe pasar necesariamente, por lo menos esa es mi perspectiva, por sentir que hay algo que no se entiende. Y si hay algo que no se entiende, hay una posibilidad de hacerle preguntas a ese algo, convertido en un objeto y en un acercamiento con una realidad que de suyo se considera como un elemento, en el caso mío, que tiene dos grandes perspectivas. Una de ellas es una perspectiva política. O sea, la perspectiva política nos habla de las estructuraciones en que los poderes se establecen. Y la otra es una perspectiva desde el ámbito de una perspectiva que siempre me ha sido particularmente importante e interesante, que es el ámbito de la dimensión de la existencia. O sea, nombrada de una manera pedante, los ámbitos ontológicos que tienen expresión material tal y como yo la visualizo y la entiendo. Por lo tanto, es un objeto del cual aquí solo voy a hablar de una parte que ni siquiera está en esa parte de la tesis doctoral, sino de distintas apreciaciones que vine dando a partir de este año. Tres precisiones fundamentales que me parecen desde el punto de vista teórico. Una de ellas es por qué de esa paradoja, que le llamo yo una paradoja, por qué alguien que ama mata. Pareciera una cuestión paradójica. ¿Y por qué de esa pregunta? Es porque está expresada en casi todos los componentes del acercamiento que yo hago con mujeres que son asesinadas y que en el lenguaje del feminismo, de la normativa y de las ciencias sociales tienen un estatuto, no solamente político, sino un estatuto de carácter teórico, que es el femicidio. Y el femicidio, una parte de él, que no toda, yo la voy a nombrar como un continuum histórico. Yo nunca he creído en los continuum, pero sí en este. Desde el punto de vista teórico, conceptual, pero también desde la práctica política misma, que establece dominación y poder, es un continuum porque es uno de los elementos históricos más viejos de procedencia humana, pero que tiene su raigambre. Una raigambre en dos ámbitos, en el filosófico y en el teológico. Yo voy a tratar de desarrollar algunos panoramas, algunos apuntes, porque tampoco esto es una exposición en la cual puedo durar más allá de 40 y 50 minutos, pero yo voy a empezar siguiendo con el segundo enunciado. El segundo enunciado habla de la posibilidad de considerar dos clases de discursos que, desde mi punto de vista, por lo menos sostengo esa hipótesis, están entreverados, están articulados. Es el famoso concepto, que yo lo desarrollo de una manera más independiente y tal vez más desde el ámbito latinoamericano, es el concepto de intersticio. El concepto de intersticio de Foucault, que permite establecer una especie como de mapa en el cual se intersecciona cierto tipo de discursos. Discursos que yo les voy a llamar discursos tributarios. ¿Por qué tributarios? Porque yo estoy haciendo una metáfora en esta apreciación acerca del femicidio. Tributarios, en tanto, desde mi punto de vista, es como un mapa donde distintos afluentes cobran sentido y se juntan en determinados momentos como las aguas de un río, como las afluentes de un río. ¿En qué sentido? En el sentido de que estos dos discursos que yo propongo la noche de hoy, en términos de enunciación, tienen su estatuto discursivo como un afluente en la época colonial, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. ¿Cuáles? Se entreveran dos, desde mi punto de vista, que son discursos que inician como discursos de dominación, que posteriormente se convierten en discursos religiosos, teológicos y ontológicos. Uno tiene que ver, desde mi punto de vista, con algo particularmente importante en el ámbito de lo político, que es la construcción de subjetividades. Como decía Walter Benjamin, una de las cosas más portentosas que en ciencias sociales podemos hacer, y el feminismo en particular, es ver cómo está anclado, decía Benjamin, el corazón de los excluidos. ¿Y a dónde está anclado? Bueno, desde mi punto de vista, hay una reproducción de ese anclaje que yo le llamo, no como Benjamin, le llamo un anclaje cultural que posteriormente vamos a tratar de ir poco a poco situando. Primero, ¿por qué particularmente político? Porque construye subjetividades. Y la producción de subjetividades produce distintos elementos, uno de ellos las identificaciones personales, las identificaciones de clase, las identificaciones de género, pero también las identificaciones de carácter sexual, sin la cual la vida misma no tiene, en algunos sentidos, lo que yo propongo como matrices de significación, que son matrices de sentido. A la vida hay que tenerle sentido, obtiene algunos, y estas matrices los van proponiendo. Por eso es que se tornan fundamentalmente políticas. En ese sentido de la construcción de subjetividad, asimismo también existe la posibilidad y la capacidad de autocreación como otras, con otras y con otros, como sujetos o como sujetas, que determinan las capacidades, por un lado, las opciones, las autonomías, las escogencias de vida, o al mismo tiempo, en sentido paralelo o articulado, la otra parte, la autoposibilidad de enajenación y los discursos que se llaman de sujeción tienen la probabilidad de cosificar y enajenar a los seres humanos, en especial, desde mi punto de vista, a la mujer, en el concepto y en la matriz que yo escojo, que es el amor. Los enunciados históricos acerca del amor, como muchas de ustedes sabrán, son históricos. Han tenido sus propios desarrollos a lo largo de la historia de la humanidad, amores románticos, amores entre las familias, amores de madre, amores del novio, etcétera, etcétera, y tienen expresión también en distintas particularidades en que se asume ese amor. En el caso mío en particular, estoy escogiendo el amor romántico, o el amor sin nombre, mejor, en este primer momento. Este amor estructura, desde mi punto de vista, discursos que tienen matrices de sentido y matrices de sentido que al mismo tiempo están expresados en lo que yo considero salud. Las instituciones que están a favor de lo cotidiano, las instituciones que están a favor del afecto, de las estructuras de emoción. ¿Cuáles son? Por supuesto, la familia, las escuelas, las iglesias y algunos etcétera, y algunas de ellas las que producen específicamente estructuras de carácter comunicativo, los medios de comunicación. Por otro lado, yo parto del punto de vista de que existen esas matrices donde una de ellas cobra sentido en la siguiente matriz. Por un lado, el amor-sujeción es un darse, es un perderse en el otro. Ay, entonces ahí vienen todas las poesías más terribles del mundo, ¿verdad? Si te vas, me muero, y si no, me mato. Expresada en versión literaria, pasa por algunas de las épocas históricas más realmente interesantes de la producción estética de los seres humanos. En algunos momentos, esas producciones estéticas dan cuenta de grandes tendencias de todo tipo, que llamamos también románticas. Particularmente el siglo XIX está dotada de esas expresiones estéticas. Y veremos que también esas expresiones de alguna forma expresan lo que el sentido y la matriz de sentido le da a la sujeción. Por el otro lado, existe, desde mi punto de vista, un discurso de extrañamiento, un discurso en el cual yo, individuo, que no soy sujeta, soy sujeta en tanto y en la medida que soy ciudadana con agencia y empoderada. Soy individuo en la medida que reproduzco. Y yo creo que ahí valga la posibilidad de convertir esta producción como una producción de carácter política, o sea, desde el punto de vista del poder. El discurso del extrañamiento también tiene una matriz, que es el ser para otros. Históricamente las mujeres han sido constituidas como ser para otros. Y ahí yo me detengo un poco en los estudios que estoy haciendo, en el darse y el perderse en el otro, también implica en el darse y perderse, pero como acto constitutivo de ofrenda, como acto constitutivo en el cual me entrego a otros en el marco de como que si fuera mi destino. Y como si fuera mi destino es un sino. Lo llamamos así en distintas literaturas. La mujer convierte su acto de amor, de un amor para otros, como un acto de sino, como un acto de destino. Y en ese sentido, hay toda una estructura paralela que implica, que solicita, que pide, que demanda, que configura, no solamente espacios, sino actos que tienen que ver con cierto tipo de renuncia a la individualización o a la individuación o a la subjetividad, y se comporta como un acto de sacrificio. Yo me sacrifico por otros en el acto mismo del amor. Esto tiene un sustrato fundamentalmente teológico, que yo le nombro un discurso tributario, y un discurso de tributario que tiene su expresión básica en la colonia. Y por lo tanto, si yo profundizo y ahondo en las estructuras ontológicas, o sea, en las estructuras de existencia que van definiendo ciertos discursos a lo largo de la historia, propongo que esto es uno de los más relevantes desde el punto de vista de construcción de subjetividad. ¿Por qué? Porque en el marco de una estructura de sentido discursiva se va estableciendo un amor que es un darse a otros, una constitución hacia los otros, que me marca a yo sujeto en el marco de una estructura para la cual soy para otros. Es decir, mía, tú serás, pero yo no seré del otro. Esa es parte de la estructura constitutiva. Y por el otro lado, soy en tanto soy del Señor. Y es un discurso que se privilegia desde la colonia. Pero no solamente desde la colonia. Ese es un discurso que se privilegia desde el punto de vista de la pertenencia. Si te vas, no puedes irte, porque sos mía. Ese es parte del sentido estructurante de este discurso, que es fundamentalmente religioso. Y por el otro lado, esta parte que yo enumero como expresión ontológica, en ese sentido del discurso, tiene una apreciación histórica. ¿Cuál es? La pertenencia de yo territorio, yo con mi cuerpo, yo como sujeto, como individuo, le pertenezco en términos generales al quien me está adquiriendo, en ese sentido mismo de la construcción mía, como persona, como mujer. En ese sentido es una estructuración básica, diría yo, tributaria, porque ya no es y no la podemos ver tan tangencialmente como la veríamos hace 50 años con las historias de nuestras abuelas, 100 años o 50 años con las historias de generaciones un poco más idas en el tiempo. O sea, hay cierto tipo de regularidad, de cierto tipo de constancia que en determinado momento se junta en este tipo de estructuras discursivas y despliega sistemáticamente su posibilidad. ¿Cuándo? Cuando hay crisis de legitimidad. ¿Cuándo? Cuando hay crisis de sentido. ¿Cuándo? Porque para algunos sectores las mujeres han alcanzado demasiados derechos. Y los sectores entonces, esos de caverna que existen en nuestros países, esos retardatarios que la mayoría de las veces están cobijados en algunos rincones, salen y estructuran este discurso a partir de un conjunto de elementos que les hace a ellos decir basta y ahora vamos en términos de construcción a pedir políticamente presencia, porque estas mujeres están ganando demasiados espacios. De ahí la importancia de un discurso como este, porque tiene convocatoria política y por supuesto tiene una convocatoria social. Los púlpitos, que no solamente están en algunas instituciones, están en academia. Los púlpitos están en las instituciones públicas. Los púlpitos están en los medios de comunicación y entrevean discursos también de dominación, inclusive y en determinado momento, con discursos que se apropian, se resignifican de algunos elementos que son elementos que podrían pasar por discursos de igualdad. Y en su estructura básica son estructuras de retardatarias, que tienen 2 o 3 siglos de existencia, que configura sistemáticamente discursos sobre la sujeción. Por el otro lado, hay una dominación y un amor de sumisión que se expresa en el amor como un deseo en las mujeres permanente de realización, en las mujeres como un deseo permanente de completud con el otro, como un deseo permanente que en esa completud encontramos felicidad con respecto al otro. Por eso es que en el amor, en las mujeres, el amor en este sentido se convierte en un destino. En las mujeres, el amor es un destino que da posibilidades de ser. En los hombres es una parte activa, pero no. El hombre encuentra otro tipo de estructuras en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado, en el ámbito de los afectos, en el ámbito de las estructuras emotivas, las mujeres encuentran su plenitud en el amor. Y esa es una matriz también que tiene constituyentes en el ámbito de la colonialidad religiosa. Por el otro lado, las mujeres en términos de plenitud se realizan en tanto y en la medida que son para otros. Los hombres, su plenitud está dado en otro tipo de marcos, que ya son los marcos públicos, muchas veces de la dominación, pero no siempre. Las mujeres en este caso y con este tipo de particularidad discursiva y la acción y la práctica que le es inherente, se realiza en tanto. Hay una realización de carácter existencial en este sentido. Otras matrices que acompañan a este discurso son la resignación. sea, la resignación tiene un carácter volitivo también en términos de su estructura teológico-religiosa. Me resigno en tanto, me resigno para mi existencia y tengo una resignación en tanto vida, en tanto mundo que me ha tocado vivir. La matriz de la realización de la resignación es una matriz fundamentalmente mariana y tiene su expresión también en la colonia. ¿Por qué? Porque naturaliza varios ejes de significación particularmente portentosos. Por un lado, la humildad como sumisión. Por otro lado, este mundo que se convierte en un mundo desolado, como un valle de lágrimas, reza las estructuras de sentido. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estamos encontrando en este discurso? Estamos encontrando normalización, normatividad discursiva acerca del sufrimiento. O sea, en algunas partes de este discurso que viene desde momentos anteriores, las mujeres están llamadas al sufrimiento por X razón. En este momento el discurso no nos lo dice, pero generalmente la estructura del amor nos dice que siempre vamos a sufrir, porque el amor es una estructura también en este contexto de idealización, de abstracción, de deshistorización de la condición humana del otro. Y esto es algo particularmente importante, porque si le restamos humanidad al otro, ¿qué queda de él? Muchas veces, muchas mujeres que están en conflictos o mujeres que entran en los procesos de violencia, han expresado esta forma de acercamiento a ciertas estructuras de sufrimiento, es no puedo dejarlo, ella, y si te vas, te mato, dice el otro. Ambas, en determinado momento, se estructuran y le confieren inclusive a un elemento que en este momento no está presente porque no es mi disciplina, no es mi creencia, no sé nada de ella, pero en las estructuras psíquicas, por supuesto. Las estructuras psíquicas son elementos fundantes, por supuesto, de las estructuraciones de la subjetividad. Pueden cambiar y pueden que no lo hagan. Las estructuras de apego, por ejemplo, que están también presentes en relaciones particularmente difíciles entre hombres y mujeres. Pero esto puede ser generalizable, no solamente a hombres y mujeres, sino que el amor convertido como dominación puede ser expresado también en parejas del mismo sexo, por ejemplo. Pero eso es otra cosa y yo tampoco la estudio. Les decía que el sufrimiento y el ser para otros marca eternidad, ¿tá? Como aquellas viejas concepciones de hace, y tan viejas, de 50 y 100 años, el amor es para la eternidad, el amor es para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y efectivamente para muchas mujeres que lastimosamente están en condiciones de una estructuración de violencia continua, es hasta que el amor ese lo separe. Siempre existirá la violencia. Es otro eje de significación. Siempre existirá alguien o alguienes que nos hará sufrir. Porque es impedimento existencial la felicidad como una norma de vida. Porque la norma de vida de la felicidad es posibilidades de autorrealización, y estos discursos no lo permiten. Estos permiten solamente sugestiones. Y ahí, a ver, para muchas de las posibilidades políticas de las compañeras, de las organizaciones, de los compañeros con sensibilidades distintas, marca unos derroteros, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito de la acción humana, que me parece debería ser un elemento fundamental, visualizado con vocación de desarrollo, de posibilidades, de convertirnos en seres humanos, en seres también realizables y autorrealizarnos cuando podemos con las y con los otros. Pero eso es otra parte. yo hoy no hablo de eso. Por otro lado, hay un orden social que tiene parte y particularidad con esta matriz de sentido, que es el orden social de la inevitabilidad. O sea, venimos al mundo para cierto tipo de cosas y no para otras. Quienes vienen al mundo para otro tipo de cosas pueden venir con cierto tipo de sentencias estructuradas en otras matrices, mujeres pecaminosas, mujeres autónomas, algo les irá a pasar, mujeres y un largo etcétera. Ahora yo voy a decirles algunos de los ejes de significación que están latentes en algunos de los discursos del periódico La Extra, que yo las traigo a colación como ejemplos de estas consideraciones de carácter teóricas. Entonces, tenemos que el temor, la obediencia, la sumisión forman parte de ese tipo de estructuras discursivas y que, por lo tanto, existen una articulación con estos discursos tributarios que posibilitan algo que desde mi punto de vista tiene una dimensión política particularmente importante. Es la reproducción de un orden que requiere relativizar el valor de la vida en general y el valor de las mujeres en particular. O sea, es un discurso que relativiza las posibilidades de existencia otras y que profundiza quienes en este tipo de estructuras y de ordenamientos pueden ser sacrificadas. Yo parto de una pregunta que es fundamentalmente una pregunta existencial, ontológica, que tienen varias autoras. En realidad, mi pregunta parte del punto de vista de esa feminista que se llama Judith Butler, pero existen mujeres feministas en América Latina que también se la han planteado, y es: ¿quién puede vivir una vida vivible? ¿Y quién puede tener una vida con una vida que no sea vivible? ¿Quién en esa vida es humano y quién no lo es? ¿Quién en ese tipo de estructuras de vida es inferior y quienes no lo son? Concordarán conmigo que esta expresión fundamentalmente política nos habla no solamente de construcción de subjetividad, sino de mundos posibles. Un mundo posible de realización humana pasa por destruir en la práctica este tipo de discursos, y para las mujeres todavía más, porque este tipo de estructuras yo las he encontrado no solamente en las mujeres estas en condiciones, que son las que más sufren y mueren, que están en condiciones de precariedad, de y que también están en posición de ser siempre para otros, pero también he encontrado en mujeres que se supondría que existe una carga educativa, una carga de desarrollo intelectual, y que asumen estas estructuras de sentido de sumisión de una manera que llama muchísimo la atención. Entonces, en esto ni en educación está el quid, a saber. Por el otro lado, en tanto y en la medida que alguien dicen quiénes pueden ser sacrificados en este orden de la existencia, hay un abandono también, un extrañamiento a una voluntad mayor, que el discurso teológico nos los queda y nos los da con una claridad que yo no sé por qué en determinados momentos no lo combatimos con mayor beligerancia. Una voluntad todopoderosa a un Señor todopoderoso. Yo partí en mi tesis doctoral de una apreciación que a mí me llamó muchísimo la atención. Ustedes, parte de ustedes son muy jóvenes, tal vez no recuerdan. Es la muerte de una mujer a manos de un hombre que era en ese momento un agente del Poder Judicial, no sé si era juez.
fiscal.
Fiscal. Esta mujer la había matado y se había hecho una... De la defensa pública. Bueno, no aparecía el cuerpo hasta que apareció. Y el resultado final fue una de las paradojas que a mí me llamó muchísimo la atención y que se construyó en mí como una imagen. ¿Cuál era? Por un lado, la prensa en general, pero alguna en particular, que es afín a este tipo de expresiones discursivas y de matrices de sentido, engalanaba a este hombre, que era un asesino, un femicida, con un corazón negro, cuando mató a su compañera, a su esposa. Lo era también, desde el ámbito de la oficialidad. Pero la mamá y el papá, que era algo que a mí particularmente me llamó muchísimo la atención, constantemente definía y reproducía: Dios lo quiso así. ¿No? Se amarraba, se articulaba con expresiones y ejes, matrices de sentido que tienen una determinación desde el ámbito de lo político y la existencia. ¿Cómo una madre va a creer? Entre comillas, porque me imagino que en el fuero interno eso no era así, creería yo, que su hija esté sacrificada en manos de un hombre, en este caso, y de una institucionalidad de Estado que la asesinó. A saber, ahí se hacen grandes cuestionamientos de estas matrices que siguen estando presentes, no solamente, pienso yo, en los púlpitos. Creo que me faltan unos 10 minutos y termino.
Gina, ¿ya quieres que te pasemos?
No. Para ir finalizando, hay un elemento que en esta estructura de sentido también hunde sus raíces en la época colonial, y son aquellas que tienen que ver en las muertes de las mujeres en las estructuras de la honra. En la honra se expresa la virilidad de los hombres. Raro. En la forma de procreación se expresa la honra de los hombres. Y en las estructuras afectivas, en la pertenencia de esas mujeres como objetos de apropiación personal de sus mentes y de sus cuerpos. O sea, en los cuerpos de las mujeres también se expresa la posibilidad de este tipo de estructuras que permiten, que desean, que explican la violencia hacia esos territorios como en el conquistador. Aquel conquistador que poco le importó quiénes eran las mujeres indígenas y las violaban. Aquel conquistador que poco le importó quiénes eran esos hombres y que ellos llamaron, en sus términos de su construcción, indios, que seguramente las estructuras con las cuales la colonialidad se presenta en nuestros países son estructuras de un alto contenido político, en tanto y en la medida sujeción de otros seres humanos y de expresión del conquistador en los territorios de las indígenas, de las autóctonas, de las aborígenes, y en expresión de esas matrices de sentido en territorio como pertenencia. Las mujeres, cuando este tipo de matrices se expresa, son pertenencia de. Y vean qué territorio y lenguaje en determinado momento se unen. Sos mía, y si no, y voy a poner algunos ejemplos, si no lo sos, posiblemente te voy a matar. Esto tiene un largo anclado, desde mi punto de vista, que es una construcción tributaria de distintos discursos con distintos estatutos teológicos, religiosos y políticos. para el continente. Posiblemente ahí hay lo que las feministas en algunos momentos nos pedirían, por lo menos yo comparto esos enunciados, de sujetos específicos, sujetos situados, que llaman ellas. Ahí habría que hacer un profundo análisis para ver si estos tipos de discursos tienen representación social de acuerdo a cierto tipo de clases, a cierto tipo de grupos y a cierto tipo de urbanidad o no, o de ruralidad o no, en nuestros países. Yo sigo considerando que ese 60-80% de la población costarricense que dice tener una apreciación desde el punto de vista de su fe religiosa tiene un enorme y profundo componente de este tipo de matrices. Y que independientemente que haga de su fe una práctica social, que muchos de estos cristianos y católicos, como ustedes muy bien saben, no la hacen, queda en ese anclaje cultural la posibilidad de reproducirla, no solamente para ellos mismos, como parejas, como mujeres y como hombres, sino también y fundamentalmente perverso para sus hijas e hijos. Y finalmente, ya termino, ahí tres enunciados que a mí me gustaría ver en términos de lo que significa los discursos, pero ya los discursos no solamente son discursos escritos, son discursos que están presentes en determinados mundos, que todos articulados le confieren una sistematicidad perversa y asombrosa. Esa perversidad de este tipo de discursos, yo los llamo la saturación político-ideológica de este tipo de matrices, y convierten y le convierten no solamente al amor sino al femicidio como tipos de advertencias, como tipo de ejecuciones de la fratría, diría Ana Laura Segato. Comunican, dice Segato, algo entre los pares, y se convierten en vehículos por donde transitan ideologías de diferente calado. En ese sentido, el amor puede subvertir la idea de lo público y de lo privado, y en su nombre también, dicen algunas feministas como Julia Tuñón, hay un apretado sistemático de opresión, pero también en nombre de ese amor, y esto me encanta, hay posibilidades de goce para las mujeres, y no un goce no de sujeción. Una de las posibilidades en este discurso, no sé si la revista Cosmos sigue existiendo. Sí, dice la chica Cosmos, me encanta. Una mujer que sabe lo que quiere y dice lo que siente, esa es una chica Cosmos. Desde luego, me interesa mucho el sexo opuesto. Al fin y al cabo es el hombre quien le da sentido a mi vida, 1980. Yo quisiera ahora poner algunos ejemplos, si fuera posible, antes de terminar, para que vean la clase de producción sistemática discursiva que se expresa en imágenes también. Sí, este es un ejemplo de estas estructuras de sentido sistematizadas por distintos medios que les digo yo, y es un ejemplo de miles. Hacemos. Si querés le poner movimiento porque me encanta.
Ahí está como bien.
Sí. Okay, loco por celos mató a dos mujeres. Vean las imágenes de esta famosísima extra, impúdica y perversa en términos de expresión simbólica. Y una noticia que sale a partir de estos meses. Era nuestra princesa, una niña que mataron. Nos tenía como locos, un adolescente. Cuando fumábamos piedra, nos entraba el amor. Véanla, considera el amor, consideración del amor aquí expresada. Y queríamos con ella, o sea, querían tener sexo con ella. El novio nos armaba broncas si no nos veía a su lado. Era muy celoso y problemático. No quería compartir. Esta es una campaña absolutamente que todas las mujeres del mundo deberíamos de tener. Es una campaña que salió en Guatemala. 400, 500 mujeres por año que sufren de femicidio, pero no cualquier tipo de femicidio. Es un femicidio que, como diría ese gato, deja marcas, deja huellas, deja comunicación, actos comunicativos. Les destrozan los genitales, les destrozan los labios, les destrozan por dentro, les destrozan los senos. Ese es el tipo de femicidio de la fratría en Guatemala. Esta campaña de BBVDO es una transnacional, por varias transnacionales, no solamente existen de las armas, existen también del alma, que impúdica y perversamente sostiene a una mujer muerta y la vincula a una campaña de zapatos. Y como ustedes saben, los zapatos rojos son estructuras fetichizadas en el ámbito de la psiquis. Ya. Y en Tibás sucede un feminicidio que decía, el hombre cuando lo encontraron gritaba constantemente, si no vas a ser para mí, no serás de nadie. Y eso lo capta, como de costumbre, tan jocosamente en términos de perversión, la extra. Y pasemos. Aquí viene uno de los aspectos más terribles, esta mujer. No voy a leerlo todo. Una mujer de 26 años que fue violada por su ex compañero con otro en media calle. Y la gente pasaba y veía que la mujer pedía auxilio. Y el tipo la sujetaba con un arma. Y el otro, que era su ex, de lo que sea que pueden ser ese tipo de hombres, hasta el vientre la violaba. Esto sucedió y todos los nombres que también deberíamos en determinado momento recordarlos. Pasemos. Esto es algo patético, porque vean las estructuras de las imágenes, que son por sí mismas un discurso sistemático. Esta mujer que siempre las toma extra al lado derecho, izquierdo, etcétera, donde el ojo se fija, pero a la par alguien que se supondría está teniendo una buena noche con su pareja es en el intento mismo asesinada. Entonces, ¿qué deja? Si yo les pregunto a ustedes, este tipo de estructuras de sentido, ¿qué nos deja? Nos dejan una sentencia. En algún momento te puede pasar lo mismo, mujer. Te deja una huella en términos de estructuración simbólica. El amor, gentes, puede matar. Sigamos. Estas son canciones sistemáticas, discursivas, que una a una, si las comenzamos a unar, a sumar, verán que tiene sentido ontológico. Te vas porque yo quiero que te vayas. Si quieren le pongo... No, tengo una horrible. Es una cosa horrible de voz, por lo tanto no podría. Pero bueno, ustedes se la imaginan. Y a la hora que quieran, te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y aunque quieras o no, gentes, yo soy tu dueño. No, que no, chata. Se llama La Media Vuelta, y de ese hombre que todo el mundo desmaya, y por su hijo, de Jiménez, que fue el gran compañero de la señora que no quería ser costarricense. Sigamos, ese es un asunto de mal gusto de parte mía, pero bueno, ¿verdad? Es una parte de la estructuración que les decía, este hombre mató a su compañera, es este,
ese es el caso,
y este es el caso en que aparece el corazón y en otras aparece el listón negro. O sea, ante eso no hay palabras. Hay que tener cierto tipo de fuerza volitiva, digo yo, para hacer una tesis de este tipo, porque expresa profundos realmente dolores. Y a estas mujeres por las cuales ha atravesado, sus hijas, sus hijos, sus entornos familiares, han sido de un profundo dolor. Creo que me falta, creo que la última, que era una canción de cuna, no, era una canción de que se hacía en las escuelas tipo ronda. Tampoco se las voy a cantar, pero decía: Chico Perico mató a su mujer, la hizo pedazos y la puso a vender. No la quisieron o no la... tiene otra propuesta. No la quisieron porque era de ayer y no la quisieron porque era mujer. La otra versión es, no sé si es la gente más, no, es que no hay. La otra versión es, no la... se me olvidó. Bueno, esto era una ronda en este país, en la generación en la cual yo crecí. Creo que terminamos, como no podría ser de otra manera, a la otra versión no la compraron porque era mujer. Y la otra parte de la campaña, y una canción del repertorio mexicano: en la maleta traigo las pruebas de la infamia, las trenzas de mi china y el corazón de él. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque estando muerta, yo la quiero. Es un tango, perdón. La que viene es una ranchera. No, ya, no la puse. Sí, la maté, sí, señor, y si vuelve a nacer, yo la vuelvo a matar.
El preso número 9.
Y don Omar no podría, por supuesto, en este famoso repertorio faltar. Sí. Pégala de una esquina, pay, y sóbala. Si te pinché entonces, socio, déjala. Que ella, yo mismo viene, la toca, la tienes contigo, se viene a cobrarla, la pégala de una esquina, pay. Y esto quisiera yo terminar. Es parte de la campaña, de uno de los aspectos de enunciación teórica que tiene, por lo menos lo que yo quise traerles el día de hoy. Aquí está gente pasando, absolutamente normatizado. La parte de la ideología de la legitimidad de un discurso es llegarlo ya a considerarlo como algo normal, parte de nuestras vidas, parte absolutamente naturalizado, ¿verdad? Y donde ya el cuestionamiento ni siquiera, o sea, son mujeres, venden zapatos. 400 y 500 mujeres en Guatemala mueren todos los años. ¿Sí? Se puso muy normal. Creo que la última expresión que yo quería decirles es la siguiente: el binomio violencia-amor se decanta en prácticas sacrificiales de muerte, digo, de aquellas vidas no vivibles, para algunos, tornándose en poderosos dispositivos y recursivos presentes en ciertas estructuras discursivas sobre el femicidio, que descansan a su vez en discursos de dominación, de sujeción, que encontramos en fuentes de diferente estatuto y a lo largo de muchos siglos. En esta dimensión de la vida, donde desde mi perspectiva se acopla, se intersecta este binomio violencia-amor con el patriarcado y con el capitalismo, con la desigualdad de género en tanto desarrolla estructuras simbólicas necesarias para construir sujetos que el capitalismo y el patriarcado necesita y requiere. También se configuran cierto tipo de subjetividades femeninas, donde lo sacrificial se convierte en destino, como ya les había dicho. Vidas vivibles o no, también refiere a un discurso de dominación de larga data, con respecto a ejes de significación y categorías referenciales. Desde su expresión latinoamericana, al menos desde mi punto de vista, existen contextos históricos vinculados al colonialismo y al proyecto derivado de este proceso, que es particularmente importante y que yo le nombro excepcionalidad ontológica. Es decir, aquella perspectiva que indica quiénes pueden ser desechables y quiénes adquieren categoría humana. Y por el otro lado de esta excepcionalidad ontológica, la sumisión como fuente constante de estructuración discursiva expresada en imágenes, en canciones, en acervos culturales, en lo que ustedes quieran, que instaura los principios naturales de obediencia, del perder el fuero sobre la libertad de mi territorio, que es mi cuerpo. Según el discurso, los humanos se dividen en seres inferiores, superiores, bárbaros unos, civilizados otros. Unos reciben la sumisión y otros la detentan. Tengo muchísimas cosas más, pero yo creo, por una cuestión de cortesía con mi amiga Silvia, que terminaría en esta parte. Y de verdad, que tengo un gran agradecimiento por la presencia en una noche tarde tan preciosa de estas, decembrina. Muchas gracias.